Bueno, pues continuamos en esta mañana aquí en COPE Rivera, hablando con, ya saben, con un viejo amigo con el que fue alcalde de Tudela muchos años y ahora está en otras funciones en Pamplona como parlamentario foral. Y vamos a hablar con él, como siempre, de lo humano, de lo divino, un poquito de todo, con Luis Casado, parlamentario foral por parte de UPN. Luis Casado, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ¿qué tal estás? Feliz año.
Feliz año a ti y a todos los oyentes. Esperemos que tengamos un año bueno, ¿no? Parece que las cosas van caminando un poco mejor.
Unas navidades más, más tranquilas, más familiares. ¿Has tenido ese poquito más de tiempo para disfrutar?
Sí, la verdad que sí. Y sobre todo el no estar pendiente de lo que hay que hacer, ¿no? Durante estas navidades, que hace cosas que organiza el ayuntamiento, ¿no? El no tener que estar pendiente de que las cosas salgan bien, pues te quita muchos problemas de cabeza y ha habido tiempo, aunque en el Parlamento hemos tenido trabajo con el tema del presupuesto. Bueno, pero aparte de eso, he disfrutado de las navidades.
Que además estábamos comentando aquí en Petit Comité, ¿te han parecido unas navidades tristes y pobres las de Tudela?
Sí, un poco flojas de luz, sí. Le faltaba luz a las navidades.
Faltaba chispa.
Sí, yo creo que hay que darle un empujón al tema de la cabalgata de Reyes, que hay que mover más la Navidad. Tudela es el centro comercial de la Ribera y yo creo que se tiene que notar, ¿no? Bueno, antes te comentaba, ¿no? Yo tengo la costumbre, solemos ir en el puente de San Francisco Javier, pues nos vamos, la familia, nos solemos ir a Madrid, y uno de los motivos de ir a Madrid dos días o tres es para ver toda la iluminación navideña, el ambiente navideño que hay. Madrid se pone, coge un color especial, ¿no?, en Navidad. Yo creo, no nos podemos comparar con Madrid, ¿no?, y Tudela es Tudela, pero yo creo que tenemos que buscar esa motivación para que Tudela sea el centro un centro atractivo para para el comercio, ¿no? Que al final si viene mucha gente a Tudela a ver pues la iluminación o un concierto o un espectáculo en la calle o lo que sea, que hay muchas formas de buscarlo, ¿no? Pues hará que haya ambiente, que haya movimiento y que haya más alegría, ¿no?, en la calle.
Menos mal que no fuiste a ver la cabalgata a Madrid.
No, la vi en Tudela. Además, la vi fuera de la Plaza de los Fueros, que se ve de otra forma también, ¿eh?
Se ve de distinta manera. Sí. Y ya ha subido, ni te cuento. Que, hablando y siguiendo un poquito más con tu Tudela, la que ves y tal y cual, estamos un poco tranquilos, pausados, no solo el equipo de gobierno, sino también la oposición, tus compañeros y tal. Estamos como en una calma chicha que yo creo que no es buena en estos tiempos, ¿no?
Bueno, las calmas son buenas y no hay nada que contar, ¿no? Si la cosa está tranquila, pues lo normal es que haya calma, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay motivos más que suficientes para que la cosa esté animada, ¿eh? Políticamente, vamos. También hay que entender que la gente de los concejales, por ejemplo, de mi grupo son gente nueva que está empezando, que se ha encontrado una situación, estamos en una situación complicada y que cuesta, ¿no?, entrar un poco en materia. Pero sí, yo creo que la cosa está animada, se han tomado decisiones, yo creo que muy radicales en algunos temas y sobre todo en cosas que funcionaban, que dices, oye, cuando una cosa no funciona, pues a veces hay que ser radical, ¿no? Y dices, y más si viene un grupo distinto, ¿no? Pero en cosas que funcionan a mí me ha chocado y, estaremos un poco a la expectativa. Yo creo que se han cometido errores que los vamos a pagar a medio o corto plazo.
¿A qué te refieres, por ejemplo?
Principalmente Castel Ruiz. Yo creo que es una decisión muy errónea, ¿no? Bueno, en los presupuestos tomaron dos decisiones que iban conjuntas. El que desaparecieran los entes autónomos, Junta de Aguas y Castel Ruiz. Junta de Aguas es un ente autónomo que nunca ha dado problemas, que ha funcionado muy bien, que siempre ha tenido su superávit, que da un buen servicio, etcétera, etcétera. Y dices, y si funciona bien, está gestionado por el ayuntamiento, ¿por qué lo cambias? ¿Por qué pasa a ser un ente dentro del propio ayuntamiento y perderse dentro del mismo ayuntamiento, ¿no? Y Castel Ruiz, que es un ente que habíamos conseguido, además, con menor presupuesto y con más servicios, o sea, antes de esta última legislatura, Castel Ruiz, pues era Castel Ruiz, el edificio Castel Ruiz y punto. En esta legislatura se incorporó el Teatro Lactamide, se incorporó la Fundación María Forcada, tenía menos presupuesto y ha dado un servicio de chapó. O sea, yo creo que en Tudela nadie puede criticar el trabajo que se ha hecho en Castel Ruiz y de la mano pues de la concejal y del gerente que del director de la
calle
de Castel Ruiz. Y chico, hacer un cambio radical, también quitarlo de que fuese un centro de que se autogestione él mismo y pasar al ayuntamiento, que vuelva a perderse dentro de la Concejalía de Cultura, que quitar a un protagonista como es Javier Briongos, que ha hecho un gran trabajo, yo creo que son unos cambios muy radicales para una actividad que estaba dando sus frutos y que estaba funcionando bastante bien. Entonces, bueno, eso crea expectación, ¿no? Y yo creo que eso es un motivo, bueno, pues para que esto estuviese un poco vivo y hubiese un poco de marcha al respecto, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Pero bueno, sin entrar en más temas de presupuestos, etcétera, etcétera.
También te molestaba. La Navidad, efectivamente, también te había molestado, me comentabas también el tema que venían de las noticias de la devolución de la Casa de Moneo, que pedías tú un poquito que se hubiera peleado, ¿no? En vez de tener que pagar.
Bueno, yo creo que en el día de noticias venía la noticia de que se devuelve el préstamo que queda a los 600 y pico mil euros. Qué que Hacienda ha dicho que hay que devolverlo en 4 años. A mí me dices, Hacienda ha dicho que devolverlo en 4 años y al Ayuntamiento le parece bien, pues estupendo. Yo no sé qué fórmulas tiene previstas de devolverlo. Pero claro, da la sensación de que como es una, de que es una imposición del Gobierno de Navarra, ¿no? De Hacienda del Gobierno de Navarra. Y dice, bueno, el convenio era a 16 años. Pues pelealo, si no te interesa devolverlo en 4 años, 600.000 euros, y te interesa devolverlo en 16, pelealo, discútelo, enfréntate a la Hacienda y tú plantea, no, no, el convenio, la cesión del préstamo era quedan 16 años, yo no renuncio a hacer la Casa de Cultura, dices que no renuncias, luego ya verás si, bueno, se supone que no, pero bueno, dentro de 10 años igual hay que hacer esa Casa de Cultura y negociar alguna cosa y hacerla, yo qué sé, ¿no? Y lo devuelves a 16 años, 600 y pico mil euros a 16 años sin interés. Uh-huh. Yo creo que es mucho mejor que devolverlo a 4 años y sin interés, ¿no? Porque son 100 y pico mil euros del presupuesto municipal que no se va a poder dedicar a otras cosas.
Uh-huh. Vámonos hasta Pamplona. ¿Cómo está siendo estos primeros meses de un gobierno duro de cuatripartito, no?
Pues la verdad que primero te tienes que hacer al cargo de parlamentario, que la actividad es distinta a la de un ayuntamiento y a veces pues aguantarte mucho porque el ritmo parlamentario no es el mismo ritmo que el del ayuntamiento, es
más pausado,
¿no? Y pues a veces cuando me pregunta a alguien qué tal, pues dice, bueno, pues se trabaja mucho pero es más aburrido que esto, aquí hay más, el día a día es más divertido, ¿no? Y lo que haces es muy mala leche. Yo te lo prometo, yo hago una mala leche tremenda. Yo no puedo entender que en los 5 meses, 6 meses que llevan de gobierno el cuatripartito se hayan hecho las barbaridades que se están haciendo. Pero barbaridades, es que es un cambio radical. Yo no sé al final hay quién está mandando y qué está pasando. Es que desde todas las movidas con Canal de Navarra, que yo no sé tampoco si la gente no se da cuenta de a lo que estamos renunciando al no pelear por el agua. Uh-huh. El agua es el futuro, el agua va a ser el oro o el petróleo del futuro, y si no tenemos agua, pues adiós, ¿no? El tema del tren de alta velocidad, el tema del inglés, bueno, son decisiones importantísimas para Navarra, que está tomando este cuatripartito sin nada a cambio, sin buscar soluciones a sus problemas, que a mí me están dejando temblando, ¿no? La decisión del euskera, que está haciendo de una forma radical también, o sea, hay que implementar o implantar el euskera a toda costa en toda Navarra, por uh-huh. encima de todo, con todos los problemas que tiene Navarra, económicos, sociales, de empleo. Y que su obsesión sea el implantar el euskera en toda Navarra, a mí la verdad es que me corrompen las tripas. Uh-huh. Y me hacen hacer, como te decía antes, me hacen hacer muy mala leche, ¿no? Muy mala leche.
A veces uno creía que a lo mejor el cuatripartito podía ser más inteligente, ir a hacer las cosas como más gradualmente, como más despistadamente, ¿no? Pero aquí, bueno, se han bajado las caretas enseguida, ¿no?
El portavoz de UPN, Javier Esparza, comentó en una intervención parlamentaria, dijo, Javier Esparza durante la campaña electoral hubiese dicho que iban a hacer ustedes todo lo que han hecho en estos 4 meses, no se hubiese creído ni Dios. perdón por la expresión, no se hubiese ido nadie. Y me hubiesen dicho que era un alarmista, que era un tremendista, que era un no sé cuántos. Y mire, ustedes lo han hecho rápidamente y nada, vamos, ni sentarse en la silla para hacer todas las barbaridades que han hecho.
Y bueno, recientemente también se presentaban esos presupuestos, unos presupuestos a donde, bueno, yo creo que los distintos grupos políticos, tanto UPN, Partido Popular y Partido Socialista, sobre todo para la Ribera, iban encaminados a cosas muy concretas y necesarias para el desarrollo de esta zona de Navarra, ¿no?
Bueno, los presupuestos, hay que decir que los presupuestos que presenta el cuatripartito no tienen una mirada hacia la Ribera. Yo creo que andan demasiado despistados cuando han hecho estos presupuestos y no tienen ninguna mirada más que el euskera y algo en materia social, de violencia de género, etcétera, etcétera. Pero no tienen ninguna otra mirada. Ha dejado descontento a todo el mundo. Y claro, nosotros lo que hemos intentado, Unión del Pueblo Navarro, a través de enmiendas, es intentar corregir en algo esos presupuestos, ¿no? Y por supuesto que hemos hecho una mirada a la Ribera. Nosotros hemos presentado, eran 120 enmiendas a lo que son a las partidas concretas de presupuestos, me parece que eran 106. Uh-huh. Y de las 106 enmiendas que hemos presentado, 16 llevan nombres y apellidos. O sea, la mayoría de ellas van dirigidas al tema del PAI, van dirigidas al tema del Canal de Navarra, van dirigidas a la creación de empleo, van dirigidas a, que son genéricas, uh-huh. Pero 16 de ellas tenían nombres y apellidos, y de las 16, 13, esos nombres y apellidos son la Ribera, ¿eh? O sea, que van muy dirigidas a promover la Ribera, el empleo, la educación, la sanidad y la cultura, ¿no? Uh-huh. Yo creo, y las vías de comunicación, que uh-huh. tenemos un problema tremendo con el río Ebro, ¿no? Entonces yo creo que esas cuatro líneas serán importantísimas para trabajarlas, ¿no? Y en contraprestación, en contrapartida a esto, nos encontramos, primero, que tenemos un cuatripartito, que aquí está, del cuatripartito, es Izquierda Unida y Podemos, en el que presentan a sus propios presupuestos 60 y no sé cuántas enmiendas, que es algo inaudito, además por un coste de montante económico importante. Y de todas ellas, enmiendas nominativas para la Ribera, una, eso Izquierda, que está gobernando Tudela, una, que tiene que ver con el conservatorio, y plantea una partida de 40,000 euros para el conservatorio. Eso es todo lo que hace, lo que se mueve izquierda de Tudela para conseguir el bienestar de los tudelanos. La partida para el conservatorio de Tudela, 40,000 y han planteado, a partir de que plantean los propios presupuestos, un incremento bestial en el tema del euskera, tres partidas más para incrementar las ayudas al euskera por 190,000 euros. Eso izquierda. Entonces, ¿qué está trabajando por la Ribera? ¿Qué está trabajando por Tudela? Que tiene el alcalde de aquí es de izquierda. ¿Qué está haciendo el alcalde con sus compañeros del Parlamento? ¿O qué está haciendo izquierda en el Parlamento por la Ribera? Entonces eso a mí la verdad que me deja muy preocupado, ¿no? Y yo creo que como has dicho tú, el Partido Popular, Partido Socialista y nosotros hemos hecho bastantes enmiendas referidas a la Ribera porque hay un déficit importante y que tenemos que poco a poco ir corrigiéndolo. Nosotros hemos intentado no hacerlo todo de golpe, no plantear todas las actividades que necesita la Ribera en el primer año de presupuesto, sino vamos a ir gradualmente planteando distintas iniciativas a lo largo de los cuatro años de necesidades para la Ribera. Y este año, pues como te comentaba, pues el tema de salud, el tema de educación, el tema de vías de comunicación, empleo y cultura.
Uh-huh. Que son pilares importantes para promover, en este caso, esta Ribera nuestra, que adolece de tantas y tantas cosas. Incluso la política llegaba a los pueblos. Hoy veíamos también, ya en Navarra, como Geroa Bai ha roto con el Partido Socialista en Reaforada porque dice que utiliza el ayuntamiento para darle caña al cuatripartito.
Que utiliza el ayuntamiento de Reaforada para darle caña. Bueno, pues si las cosas hacen mal, pues eso.
Acusan a los socialistas de convertir al ayuntamiento en herramienta de oposición contra el gobierno.
Pero es que el ayuntamiento tiene que defender los intereses del ayuntamiento. ¿O qué pasa? ¿Que los de Geroa Bai, como están en el cuatripartito, tienen que callar y hacer amena todo lo que diga su gente en Pamplona?
Estamos viendo ahora, por ejemplo, como ayer hablábamos con Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro, sí, con el tema de las devoluciones de las inundaciones, donde se había prometido el 100% y se está dando, pues bueno, bastante menos de lo prometido.
Una cosa es hablar y otra cosa es dar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el propio cuatripartito lo está demostrando. La pasada legislatura al gobierno de UPN le dieron muchísima caña por los recortes, porque se habían tomado muchas medidas de ajuste, y claro, dices, y ellos lo iban a solucionar todo. ¿Qué han solucionado? Nada. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces, como no hay dinero, no puedes hacer. Y ahora, claro, toda esa gente que se había volcado en ese cuatripartito por todo lo que han estado prometiendo durante estos 4 años de recortes, que es cierto que ha habido recortes, pero porque no había dinero, ahora les están exigiendo ya que solucionen los recortes, y no pueden solucionarlo, ni la paga extra pueden solucionar. Es una obligación por ley.
Incluso algunos miembros de ese cuatripartito luego se manifestaban contra algo que habían aprobado ellos mismos.
Con el tema del PAI, ¿no? Pero bueno, sí, son cosas. Bueno, y de. Sí. Y de la paga extra, que es otra incoherencia, ¿no? No puedes estar en el Parlamento aprobando. Vas a aprobar unos presupuestos en el que la paga extra no se va a pagar en el 2016 y te estás manifestando con los sindicatos exigiendo que se pague la paga extra en el 2016. Eso es Podemos.
En un día como hoy, que se está, bueno, ahí están las cosas en Madrid formándose y tal, ¿cómo ves también, desde tu punto de vista? Me gustaría ver un poquito del futuro del gobierno de España, ¿cómo lo ves? Y también el tema de Cataluña, me gustaría hablar un poquito también contigo sobre esos dos temas en concreto.
Bueno, yo sobre el tema de España, pues hoy pues me he levantado con un poco más de alegría, ¿no? El ver que los partidos mayoritarios, Partido Popular, Partido Socialista y apoyados en este caso por Ciudadanos, son capaces de sentarse y llegar a un acuerdo.
Sí, sí, pero se negaban a ellos mismos, ¿eh? Tuvo que salir Albert Rivera para decir,
hay que agradecérselo a Albert Rivera. Es que son cosas que yo no me entran en la cabeza. Estamos con unos problemas en este país impresionantes, que hemos pasado las de Caín. O sea, hemos pasado mal, que gracias a que ha habido una mayoría absoluta para tomar decisiones impopulares, porque son impopulares decisiones que se han tomado, pero que al final han tenido un resultado, que es que hemos mejorado económicamente, que empieza a crearse empleo, que la gente vuelve otra vez a trabajar poco a poco, y que eso esté otra vez en el vértice de desaparecer todo eso, porque no somos capaces de sentarnos, no ya de llegar al acuerdo o no voy a llegar al acuerdo, de sentarse el Partido Popular y el Partido Socialista a intentar poner unas condiciones de hacer un gobierno de transición de 2 años, de 3 años, de para una modificación de la Constitución, para cambiar la ley de laboral, para hacer una, yo qué sé, las cosas que tengan que cambiar. Y dice, oye, vamos a trabajar esto y vamos a que los inversores vean en España un país con futuro, un país serio y un país en el que se puede invertir. Y si eso es así, en 2 años o 3 años la situación económica habrá mejorado bastante, el empleo habrá mejorado bastante, eso va a beneficiar a los partidos que llegasen a ese pacto, ¿eh? Pero chicos, que no son capaces ni de sentarse, como dices tú, que tiene que venir Ciudadanos a decir, oye, y hacer de intermediario, ahora hablo con uno, pero hombre.
Sí, como los chiquillos, aquí hay demasiados personalismos y poco sentido de Estado, ¿no? Que es lo que debería ahora de responsabilidad. Yo creo que ahora lo que necesita este país es responsabilidad.
Oye, estaba antes escuchando pues a Carlos Herrera y Joaquín Leguina, yo creo que la ha clavado, ¿no? Dice, vamos, estamos en un momento en el que, vamos, es que hay que tomar decisiones de Estado. Y los partidos de Estado, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen que estar al frente de esa solución. No pueden estar al albur de lo que pueden hablar otros partidos minoritarios que, por desgracia, han tenido a lo largo de muchos años en el Parlamento de España, pues han tenido mucho poder y, bueno, pues así nos ha ido.
Y luego ahí está el tema catalán, ¿no?, que también preocupante.
Bueno, el tema catalán al presidente, tengo la... No te iba a decir, el placer, la suerte de conocerlo. Ha sido alcalde de Girona y Girona ha sido una de las ciudades miembro de la red de juderías y, por tanto, lo conozco, ¿no? Es una persona bastante independentista, es muy pro la independencia, aunque sea de convergencia, y creo que van a hacer barbaridades esta legislatura en Cataluña, algo que me preocupa porque Cataluña es parte de España y en ese sentido te preocupa, pero hay veces que caes en el desánimo y dices, oye, que les den. Oye, ya vale de estar aquí haciendo de eso, hostia, que España es España, que todos los españoles, joder, que tenemos un gran país con que tiene una gran historia, que tiene mucho futuro, mucho porvenir, y ya vale de que nos insulten y que nos, vamos, que nos hagan de todo. Iba a hacer una, iba a decir una barbaridad, chicos, es que llega un momento que dices, oye, que se vayan, perdón, no, eso no puede ser, ¿no? Porque España es también Cataluña, o sea, sí, no sí. Porque haya gente allá que no quiera ser España, no, España y, es Cataluña, ¿no?
De hecho,
en
las últimas
elecciones hubo más, dices, oye, hubo más votos. Que se estrellen alguna vez ya, y que si no son capaces de entender o a dónde van, pues que se estrellen, ¿no? Eso te dices en los momentos bajos. Pero al final, bueno, pues yo creo que también hay que hacer ahí otra gran actitud política por parte de los grandes partidos, y en este caso pedagógica, ¿no? Yo creo que se ha dejado demasiado libertad a los partidos independentistas de lanzar una serie de mensajes en Cataluña, en el País Vasco, en cualquier sitio. Los independentistas están lanzando sus mensajes y se está dejando. Y yo creo que hay que enfrentarse a esos mensajes. Hay que decir las cosas como son, y él lanza su mensaje y yo el mío, y con datos, y demostrar a los catalanes que van a estar mucho mejor en España que fuera de España. Que a los catalanes hay que enseñarle también la historia de España, porque la historia de España es suya historia, como a los navarros, como a todos. Y yo creo que hay que plantearse a nivel nacional el que tengamos cariño a nuestra bandera, el que tengamos cariño a nuestra historia, el que hagamos grande a Cervantes, el que hagamos grande a Marañón, el que hagamos grande a las grandes figuras que ha tenido este país, a sus reyes, a sus, no sé, a sus conquistadores, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos un gran país, y tenemos que hacérselo ver a todos los españoles, a los que se les ha estado tapando esa parte de la historia de España, y se ha vendido otra cosa totalmente distinta.
Ojalá llegue un día en que nos levantemos, abrimos la persiana y no nos duela España.
Nos tiene que doler algo.
Eso es.
Sí, hay algo para mí. Siempre tiene que doler algo. Pero yo creo que tenemos que hacer, y sobre todo los grandes partidos, que tienen, yo creo que estamos en un momento crítico para trabajar por España, y yo creo que después de tantos años de democracia, de estos 30 y pico años de democracia, creo que también es bueno hacer una reflexión, ver dónde nos hemos equivocado, ver las cosas que se han hecho bien, y entre todos ser capaces de llegar a un acuerdo, como se fue capaz de llegar a un acuerdo en la transición. Vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo para darle una vuelta a esta España que tenemos.
Pues veremos a ver si el tiempo nos da la razón y nos da ese regalo de una España en paz, unida y en pos, de remar en una misma dirección, Pero bueno, también es un poco la idiosincrasia de este país, ¿no?
Sí, ¿no? Pues
también forma parte.
En España es grande, y por lo tanto tiene distintas culturas, distintas mentalidades, pero eso hay que saberlo conjugar dentro de lo que es España.
Luis Casado, como siempre, un placer poder hablar contigo de tantas y tantas cosas aquí en la mañana de Cope Rivera, y nada, ya te emplazo dentro de unos meses o cuando sea,
Cuando ya sabes, Javier, que cuando me llames, aquí estaré.
A seguir hablando. Gracias para que nos hagas de espía también por ahí, por las Pamplonas. Gracias, hasta la próxima.